Muchas gracias. Tiene ahora la palabra José María Gimeno.
Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a la EGAP, a Sonia Rodríguez Campos por acogernos, a Fran Camaño por la presentación y a los que patrocinaban este libro, Sare Cámara de Comercio de Barcelona, por haber pensado en un grupo de autores para que pudiéramos hacer ese trabajo. Yo voy a lanzar una serie de reflexiones generales, que es lo que encontrarán en el libro. Debo decir que para mí ha sido una experiencia interesante. Es la continuación, quizás la segunda parte, de aquel que fue el Servicio Público de Ideología y el Interés General en Juego, en el que también participé con Pascual Sala y Gonzalo Quinteros, donde hablábamos de cómo se debía hacer la transposición de la relación público-privada europea en España. Era antes de que se aprobase la Ley 9/2017. Algunas de sus ideas se recogieron luego en el texto legal. Y aquí viene la otra parte ya dedicada más a cómo se debe diseñar la ejecución en los sistemas de relación público-privada. Para mí ha sido un entretenimiento intelectual muy interesante, porque te permite estudiar cosas distintas del contrato menor, que es donde vas a todos los sitios y la gente quiere que les hables del contrato menor. Y aparte, que a mí ya me resulta cansado, en el sentido de, está bien, dice, vamos a pasar a otro nivel del juego que igual sea más entretenido que estar siempre en lo mismo. Porque al final, y hay una reflexión, creo que es el momento de que todas las implicadas en la contratación pública, y hay muchos implicados, están las empresas, están las administraciones públicas, los políticos, los controladores, cámaras de cuentas, tribunal de contratos públicos, gracias por estar aquí, tenemos que quizás cambiar la visión de cómo hacemos la contratación pública en España. Que se mueve muchísimo dinero es evidente, y yo creo que tenemos que fijar la atención en algo que yo creo que la gente me lo ha oído muchas veces, que la contratación pública es una inversión y no es un gasto, y que como es una inversión tenemos que ver cómo vamos a gestionar correctamente todos esos fondos públicos. Fondos públicos que son el 20% de la ejecución de los presupuestos. Es la última unidad de medida que utiliza el Banco Mundial, en vez del PIB, que siempre nos, que si más, que si menos. Si vamos a los presupuestos de cualquier Estado, al final el 20% de esos presupuestos suelen ser contratación pública. Ergo, sabemos la parte que hay de capítulo 1. Lo principal en políticas públicas, como decía Fran Camaño, va a estar en contratación pública. Si eso es así, ¿en qué contexto estamos ahora? Que yo creo que me parece muy importante. Creo que gestores políticos tenemos que cambiar las luces cortas por luces largas. A veces hay que tener tiempo para ver hacia dónde tenemos que ir. El día a día es verdad que nos lleva por un camino, pero ¿hacia dónde vamos? Y ha cambiado mucho, tanto la sociedad como la economía, como la política, como el derecho. Nos encontramos en una sociedad y un mundo jurídico globalizado, y donde la idea del Estado prestacional yo creo que ha desaparecido. Nos encontramos, y utilizo el término del Estado garante, que también lo han explicado el profesor Santiago Muñoz Machado, el profesor José Esteve, que son referentes. Es decir, hoy la administración pública, los poderes públicos en sus distintas formas, no tienen tanto el reto de hacer como de ser responsables de que se haga servicios, prestaciones públicas, servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Y si somos garantes, tendremos que ver cómo articulamos esas relaciones jurídicas que sean entre técnicas contractuales, sean o no concesionales, sean para concesionales, sean de servicios, mediante la técnica del contrato público en clave moderna. Yo creo que la visión administrativa del contrato administrativo tradicional, en algún caso, y me perdonáis, de la Ley de Contratos del Estado del 65, que creo que deberíamos olvidar ya solo por la fecha, que yo creo que iba a recordar, algunos, qué bien se vivía con el 37 de la Ley de Contratos del Estado, que era la adjudicación directa ya. Son tiempos distintos. La visión administrativa es una parte, pero hay una visión mucho más importante en el contrato público. Hay una parte instrumental, que es la que gestionamos, y hay una parte de resultados, que es la que deberíamos fijar la atención. A mí me interesa mucho eso, y es lo que está en este libro, que tiene que ver con la gobernanza en la contratación pública. Ya no tanto con el procedimiento de adjudicación, con las fases, el valor estimado, no. ¿Cómo vamos a poner la atención en esa visión integral del contrato público como herramienta de política pública y, sobre todo, en la fase más importante, que la fase más importante y así ha sido siempre la olvidada en España, es la ejecución. Y para la ejecución, ¿cuál es el nuevo paradigma? Interesa mucho recordar que la Ley 9/2017, con sus críticas que las tiene, tiene cosas importantes. Aparte de que creo que abre ventanas de oportunidad para corregir problemas de corrupción, problemas de falta de transparencia, de falta de integridad, que creo han sido una de las lacras que hemos tenido en el sistema, en mayor o menor medida, cambia una visión estrictamente economicista por una visión que ponga el acento en la calidad. De hecho, en el 145 no aparece la palabra ya oferta económicamente más ventajosa, la palabra precio solo aparece en un apartado cuarto. Y quiero recordar que las directivas de contratación pública, para sorpresa a veces de los interventores, no regula el precio. En Europa, lo del precio le interesa la calidad, el value for money. Y en el value for money tengo que montar el contrato. O lo que es lo mismo, que la gobernanza tiene que pensarse no en cómo voy a adjudicar, sino en el resultado final que el contrato va a dar por resultado, donde el fin público del contrato es la prestación que está detrás, que yo creo que de eso nos hemos olvidado mucho. Es verdad que en la práctica que hemos de las colaboraciones público-privadas, algunas de las concesiones, hemos tenido problemas de ejecución. Esto es innegable. Esos problemas de ejecución han hecho llevar a un debate, como decía Fran Caamaño, de si era entonces mejor la gestión directa o indirecta, dado que habían fracasado el sistema de relación público-privada. Yo creo que la pregunta hay que hacerla distinta. Es decir, ¿por qué ha fracasado la relación público-privada? Y después de que he detectado las cosas de fracaso, ver si tengo que o mejorar la relación público-privada o ir a la gestión directa. Pero no optar como consecuencia gestión directa porque como esto fracasó. Porque en muchos de los casos, y esto hay que recordarlo, el fracaso de las fórmulas concesionales en los últimos años han tenido causa, en parte, siempre en parte, a que la empresa ha podido actuar con fines egoístas, es una palabra del profesor Fabricio Fraquea, que no discuto en toda Europa, y en parte, vamos a ser realistas, porque la Administración no ha vigilado la ejecución del contrato. Lo explica el profesor Tomás Ramón Fernández en un artículo de la RAP muy reciente, yo recomiendo su lectura. Nos recuerda toda la teoría clásica del derecho administrativo, dice, y la esencia del derecho administrativo es la función de policía. Es que se cumpla, y cuando la Administración, cuando entrega un contrato, deja de vigilarlo porque ya se lo ha adjudicado, pues puede pasar alguna de las cosas que nos han pasado. Luego, creo que tenemos que reflexionar en qué medida el contrato público bien armado nos permite una nueva gobernanza de todo lo que está detrás en las fines que tienen las administraciones públicas modernas. Me interesa, por tanto, esa nueva visión, esa visión de la calidad, del value for money, y esa visión donde el análisis final de si he hecho bien o he hecho mal no se da cuando haga la adjudicación, sino cuando en el cumplimiento del contrato veamos si se ha cumplido el fin del contrato, si se han obtenido las expectativas deseadas. ¿Y cómo corrijo yo las debilidades? Decía que no me, que el contrato menor me cansa, se lo digo a mis rectores, que me traen mártir, que dicen, no, la ley de contratos acaba con la ciencia y la culpa es tuya, me dicen. Bueno, pues, digo, ¿pero habéis visto algo más? Dice, porque claro, yo no sé qué he hecho, solo pensáis en la concurrencia, en la transparencia y en la que no haya corrupción. Digo, hombre, pues, tampoco me parecen vicios malos. Digo, ¿y en la ejecución? ¿Y en la calidad? ¿Y en mejorar la prestación de los servicios? ¿Eso no os parece interesante? El legislador ha puesto mucho interés en que armemos bien la fase de ejecución. ¿Y dónde ha puesto el interés? En que se hagan unos buenos pliegos. Habrá que pensar si algunas de las debilidades que hemos tenido, disfunciones, eran debidas a pliegos parcos, escuetos o copiados y pegados. Lo dejo como reflexión. ¿En qué medida los pliegos tipo son siempre la solución de la perspectiva del contrato público? Pueden venir muy bien desde la perspectiva de la gestión y la carga de trabajo, pero quizás no sea el mejor instrumento de gobernanza. Y aquí utilizo, y esta es la opinión de Miguel Ángel Bernal, mi discípulo y acá, su discípulo, que es director general de contratación del Gobierno de Aragón, y que piensa que los pliegos tipo también tienen su complejidad o sus problemas según qué contratos vaya a montar. Tendremos que introducir de verdad mecanismos de control de la ejecución. La ley habla de las cláusulas especiales, ya sea por vinculación a esa visión estratégica que sí o sí debemos implementar. Y veo una resistencia muy importante a las administraciones a cambiar de esa visión burocrática, que se pueden sentir confortables, a esa visión estratégica, que evidentemente es más carga de trabajo, eso es de cajón. Pero pensando en el resultado, está ligado al derecho a la buena administración. Lo digo porque los servidores públicos vamos vinculados en lo que hacemos al resultado de lo que hacemos. Tenemos que ver qué cláusulas son esenciales, tenemos que poner penalidades, tenemos que diseñar el sistema de penalidades, cómo se van a exigir. Eso se va haciendo en pliegos. Luego, cuando copiemos y peguemos, habrá que tener cuidado en cómo copiamos y pegamos. Debemos introducir la figura del responsable del contrato, algo que parecía una de las grandes novedades y donde más resistencias estamos notando ahora, bajo una visión economicista. Esto es un gasto y es una inversión, porque si se ejecuta mejor el contrato, aunque tenga un coste en personal o externalización de esa función responsable del contrato, es evidente que habremos contribuido a una mejor gobernanza de la contratación pública. El argumento de yo no tengo capacidad de tener un responsable del contrato porque no tengo medios es fácilmente solucionable mediante técnicas de cooperación administrativa. Pienso en las entidades supramunicipales que pueden dar ayuda a los pequeños municipios. Pienso en la posibilidad de que se coopere conjuntamente en hacer compra agregada, que no se hace. En España nos gusta el individualismo y nos gusta la automatización administrativa. Es uno de los problemas de la Ley 9/2017. No podemos pretender hacer estrategia con municipios de 500 habitantes si no se coordinan entre todos. Es difícil, claro. Lo digo como reflexiones de gobernanza, y podría pensarse en un sistema de colaboración público-privada con empresas, de homologación de entidades que puedan dar los servicios de responsable del contrato, que sean el punto de equilibrio entre el interés de la administración y el contratista. No puede ser el contratista el que sea el responsable del contrato. No podemos dejar solo la garantía del interés público en la parte en la que hemos elegido como alianza. Trabajar en responsable del contrato es un elemento muy importante en la nueva gobernanza. Debemos pensar, doy ideas, es decir, porque me puede introducir sistemas que incentiven la calidad. Pongo una experiencia en el ámbito sanitario. Todos estaremos de acuerdo que la calidad de la prestación es algo muy, muy relevante. Cuando vamos a un tratamiento, nos gusta que nos ponga lo más moderno a ser posible y de la mejor calidad. Si le preguntásemos a todos los ciudadanos, dirían que prefieren eso. Una anestesia, lo digo siempre con mucha, a veces, con cierto sarcasmo, hombre, es mucho más barato el cloroformo. Con una visión economicista, sin embargo, si te pasa algo, prefieres una anestesia, aunque sea más costosa, tenga menos efectos secundarios, etcétera. Esa visión de la eficiencia hay que tenerla en cuenta. ¿Y cómo incentivamos la calidad? Nosotros nos hemos conformado con administraciones, van haciendo y yo pago. Y me desentiendo si el cumplimiento es mejor o peor. Hay ya administraciones, en el ámbito de Cataluña, siempre pongo de ejemplo al Hospital San Pablo, que ha ganado un hospital, digo también porque tiene la leyenda negra que en los hospitales donde se hace peor compra pública. Se salta siempre la ley. Pues el Hospital San Pablo en Cataluña ganó el segundo premio de la Comisión Europea, la mejor práctica en contratación pública en Europa, es de las pocas cosas que podemos presumir ahora en Europa, porque había introducido el pago por resultado, el pago no era una concesión, paga, valorar si la prestación era mejor, cobrabas más, si la prestación era peor, cobrabas menos. En el tema de desfibriladores que se implantan para que no tengas arritmias cardíacas y donde la calidad de la prestación se disparó un 50% con el mismo gasto. Con el mismo gasto, solo introduciendo elementos de mejora en la calidad de la retribución. ¿Por qué hay incentivos? ¿Por qué hay incentivos? Claro, te dicen, pero eso es mucho más costoso, tengo que controlar los datos. Ya, pero a cambio, si tú le dices al ciudadano que si está más contento cuando le ponen algo que le garantiza en una probabilidad más alta que no tiene una arritmia, pues dirá, pues trabaje un poco más. Porque si de eso depende que yo sobreviva o no, no me diga que porque usted tenga que controlar un poco más, pues contrólelo, tenga los datos, etcétera. Frente a la... Siempre me dice la gente, es que no tenemos datos. Hombre, hoy en día, si no tenemos datos en una administración pública española, habría que reflexionar el porqué. Deberíamos tener los datos. Los datos nos van a dar información y con esa información podremos armar mucho mejor los contratos. Y luego la ejecución, una de las novedades es que hay control. Los modificados ya no son libres, cabe recurso ante los tribunales administrativos de los modificados, de los rescates si no se cumplen las condiciones de los rescates. Añado yo, con que el 44 no lo dice, pero lo dicen las directivas de recursos, cuestiones de subcontratación, porque están dentro del ámbito de la directiva, que lo que buscan es garantizar que se ejecuta bien el contrato. Fijaos que en España solo nos preocupaba la adjudicación. Cómo se ejecutase después nos daba igual. Estábamos siempre, utilizo una frase que de la ley de 2007, con cierta ironía, la ley de 2007, cuando sale, que es muy gracioso el preámbulo, siempre muy gracioso, yo recomiendo la lectura, parte del juego de cómo empiezan con mayúsculas, porque si juntas las mayúsculas te sale una frase, etcétera, está gracioso. Hay un apartado dice, esta ley tiene una estructura bipolar, algunos lo recordaréis, y yo siempre decía con sarcasmo, sí, está maníaca en la fase de preparación y adjudicación, pide muchas cosas, muchos papeles, para que las empresas las podamos excluir en las porras que hacíamos, y dice, confundió el sobre A con el sobre B y llegaba a la fase de ejecución y claramente depresiva, entregado el contrato, ya saldrá la ejecución por donde tenga que salir. La nueva ley corrige eso. Hay mucho más regulación en la fase de ejecución. Si comparáis los cambios que hay realmente en la fase de preparación y adjudicación, no hay casi cambios. No hay casi cambios. Claro, dice, hombre, nos han quitado el negociado sin publicidad por la cuantía. Sí. Nos han regulado el contrato menor, sí, pero los demás, el simplificado y poco más. Los grandes cambios de la ley 9 de 2017 están en la fase de ejecución y de control. De ejecución y de control. Y no lo tenemos que creer. Para mí es un acierto que se incremente el control. No es una carga, no es una desconfianza del ciudadano. Un buen control preventivo lo que hace es reforzar las señas de identidad de la administración. En fin, la conclusión que hay que traer este libro de la gobernanza de los contratos públicos es que como gestores, como empresas, como responsables políticos, si la contratación pública es una estrategia, que lo es, porque invertimos recursos públicos, porque hacemos políticas públicas, tenemos que cambiar también esta visión muy administrativa española de desconfianza, no solo con las empresas, sino también con las otras administraciones. Es una reflexión. Yo, como profesor de derecho administrativo, no puedo manifestar cierta desazón con la famosa instrucción reciente de los contratos menores. Todo el mundo opina, uno dice A, otro dice B. Me preocupa como jurista. Me preocupa porque creo que estamos perdiendo oportunidades de cambiar las cosas. Desconfiamos del uno, desconfiamos del otro, no sumamos. Y nuestro ciudadano lo que quiere es que prestemos servicios públicos de calidad, que pensemos viendo más lejos que más cerca, y estas cosas, yo os lo comento, no las entienden. No las entienden y creo que tenemos que empezar a trabajar más en una cultura muy anglosajona de win-win. Todos ganamos. Buscamos socios públicos y socios privados para prestar servicios públicos de calidad. Porque al final, la función de cualquier administración pública moderna, y no moderna, si cojo la Constitución, es transformar la sociedad. Las administraciones públicas tenemos una función vicarial, de servicio del interés general, que es lo que nos demandan nuestros ciudadanos. Y la contratación pública, por tanto, es una herramienta para ello y no tanto un instrumento de justificación de papeles o de cargas burocráticas. Claro, ¿cuál es el problema de la contratación pública? El problema no es la ley. Puede ser mejor o peor, lo dejo. El problema es aplicar las leyes. Y esta ley, para aplicarla, en su complejidad, creo que nos obligaría a una reflexión más profunda de si nuestra organización administrativa es la adecuada. 20.000 poderes adjudicados en España es un buen elemento a tener en cuenta. Todo en Europa se quedan perplejos. Dice, ¿y cómo no utilizan ustedes compra agregada, centrales de compras profesionalizadas? ¿Por qué no cooperan las comunidades autónomas entre sí, o los grandes ayuntamientos, o las universidades? Ahora las universidades han descubierto la compra centralizada de energía eléctrica. 7 que la han hecho, como lo convencía mi rector, un ahorro de la factura del 15%. Aparte de que se ha hecho un único contrato, quitando mucho estrés a la gestión. Lo digo como reflexiones para no solo estar en el día a día, sino mirar y decir, hombre, pues igual se pueden hacer otras cosas. Y el mensaje va dirigido no al gestor, al político, al gestor, al controlador, al académico. Yo creo que tenemos que cambiar esa visión de la contratación pública, y donde posiblemente el gran reto es, como dice la Comisión Europea en la recomendación de octubre del 17, avanzar hacia una nueva profesionalización y capacitación de la contratación pública. Esto no es fácil. Yo entiendo que coger la ley de contrato no es fácil y que exige a veces mucho conocimiento, y que si hay políticas públicas por medio, tenemos que dar buena formación, tenemos que empezar a pensar en una estrategia de capacitación. Son las máquinas. La contratación pública, necesito gente que sepa hacerlo. Si tenemos miedo, no funcionará. Si la gente no tiene suficientes recursos o formación, no funcionará. Como está la directora de la GAP, lanzo un mensaje, porque sin formación adecuada no avanzaremos. Y lo que está trabajando es, fíjese que habla de capacitación, hasta qué punto, esto también va para las empresas, O sea, si las empresas no se profesionalizan, no se capacitan, perderán oportunidades. O sea, la profesionalización de capacitación es a todo el sector. Quizás donde está más profesionalizado, y no lo digo por ser amigos, es el control. Ese es el elemento más profesionalizado. Es verdad, es decir, se selecciona gente cualificada, pero nos falta en muchos sectores. Y acabo con una reflexión. No sé si habrán leído el libro de profesor Sharmer, Teoría de U, sobre. Está dirigido a. Es un tema sobre el liderazgo institucional, sobre todo en el ámbito privado, vinculado a la calidad. La U viene a decir, se plantea tres elementos, que es lo que él llama descargar. La primera fase, la teoría de U es un punto. Esto vamos a ver como político, gestor, teoría. ¿Qué es? Que yo miro atrás y veo qué es lo que estoy haciendo, veo cuál es mi herencia. Pongo un ejemplo, el contrato menor. Veo el contrato menor, presencio, me veo, digo, ¿dónde estoy? ¿Cuáles son los problemas? Digo, el contrato menor. Y la decisión final, que es la de liderazgo institucional. Ya tengo que ejecutar. ¿Me quedo como estoy o cambio? La función de una administración es transformar. Pues si tengo que transformar del análisis de los datos históricos de mi situación actual, tengo que fijar el horizonte hacia donde quiero ir. Y esa es la función del liderazgo institucional que deberían implementar las administraciones públicas, y a las que este libro quiere ayudar, dando pues ideas, reflexiones y pautas. En todo caso, muchas gracias por su atención.